Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Habacuc. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al versículo 19. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al versículo 19. Y le hemos titulado al mensaje de la palabra de Dios, y Dios dijo no. Cuando ya haya encontrado este texto, por favor me dice usted con un amén. Mentira, si todavía no hay muchos que lo han conseguido. Estamos en la iglesia, no mintamos, hombre. Bien, Habacuc capítulo 3, versículo 16 al versículo 19. Dice así el Señor en su palabra. Yo voy a leer del 3, 16 al 18, y en el 19 lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra. Oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Y si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todos en el 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Añade bendición a esta porción de la Escritura que recién acabamos de leer y que vamos a explicar más adelante en el mensaje. Pero queremos pedirte en esta mañana, Señor, y como siempre lo hacemos, que sea tu Santo Espíritu el cual hable nuestras vidas y que podamos en esta mañana ser muy sinceros con nosotros mismos, que no queremos en ningún momento arrinconarte, exigirte y demandarte cosas que no están en tu voluntad darnos. También queremos comprometernos y prometerte que a pesar de que aunque la respuesta sea un no, que la respuesta sea un espere, que la respuesta sea negativa, no cambiaremos nuestros sentimientos hacia ti, no cambiaremos nuestro servicio, nuestro amor y nuestro respeto hacia ti. Señor, no te buscamos, Señor, no te servimos y no te amamos por lo que nos das. Te amamos, te servimos y te buscamos por lo que tú eres. Háblanos a nuestras vidas. Pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En esta mañana, no pretendo en ningún momento desanimar a nadie. No procuro incomodar a nadie. No quiero que usted se me sienta que Dios le ha defraudado, que Dios le ha mentido, que Dios le ha engañado, que Dios se ha burlado de usted. No pretendo en ningún momento llevarla a esa área, porque Dios no es así. Lo que quiero es que usted, por favor, aplique con todo el corazón, aplique el conocimiento correcto al mensaje de esta mañana, y se dé cuenta que Dios en su alta soberanía está en el deber y está en la responsabilidad y está en la libertad de decirnos a nosotros no, sin que nosotros tengamos que molestarnos o incomodarnos con él. Un acto de soberanía es lo que los Estados Unidos están haciendo con la construcción de este muro desde la frontera de Matamoros hasta Tijuana, sin tener cuidado que los países que quieran ya no hablar sino ladrar, hagan lo que quieran. Es un acto de soberanía de poder preservar la seguridad y la libertad. Es un acto de soberanía en su casa. Usted puede hacer lo que quiere en su casa y no tiene que darle explicación a nadie. Soberanía en un país es cuando un país tiene leyes, las cuales se ejecutan de acuerdo a la constitución de esa nación, sin que otro país tenga que venir a opinar o que se pueda molestar. Si los países, si usted es muy soberano en su comportamiento, ¿por qué no Dios? Dios también tiene la libertad y el derecho y el deber de poder decirnos a nosotros no, sin que tengamos que nosotros molestarnos. Y Dios dijo no, y esta es la parte número uno de un mensaje que vamos nosotros a predicar, la parte número dos el próximo domingo. Dios dijo no, y no se me moleste. Dios dijo no y no se me retracte. Dios dijo no y no se me incomode. Dios dijo no y no se sienta usted burlado, decepcionado o probablemente hasta defraudado por Dios. Dios tiene la libertad de decir no cuando Él quiera. Esta mañana nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando usted, por más que haya se haya esforzado y haya buscado la forma que Dios le había dicho que podía usted arreglar su problema y no lo arregló, usted en ningún momento deje de amar a Dios, en ningún momento deje de servir a Dios, no se retracte, no se me resienta con Dios, porque vamos a mencionar dos personajes en la Biblia en esta mañana que, a pesar de haber sido lo que fueron, superior a cualquiera de nosotros, ninguno de nosotros en esta mañana, juntos tenemos los créditos suficientes y tenemos los méritos suficientes para reclamar lo que estos dos personajes de la Biblia que en esta mañana vamos a mencionar no se atrevieron a hacerlo porque entendían que Dios era un Dios soberano. Ahora, nosotros en esta mañana lo que vamos a hacer es, en primer lugar, darnos cuenta cuál es nuestro problema. Usted que ya se dio cuenta que su divorcio es inminente. Usted ha hecho todo lo posible. Usted puso todo de su parte. Usted fue una persona muy ecuánime con usted mismo. Usted fue una persona que no se apartó, que buscó creer y depositar la confianza en la promesa, en las palabras de Dios, que siguió firmemente y literalmente lo que dice la Escritura. Y Dios ha dicho no. El divorcio en su caso es inminente. Por favor, no se me resienta con Dios. No vaya a decirle: Dios, ¿de qué me sirvió? Señor, entonces, ¿dónde está lo que tú dices en tu palabra? Que si dos o tres se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, tú lo concedes. Señor, entonces, ¿en dónde queda bendito en tu palabra donde dice: deleítate en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón? Porque a mí no me la das. Más adelante vamos a ver los personajes. Pero en esta mañana lo que queremos ver es que, por favor, debe de sentirse usted con el deber y con la obligación y con la responsabilidad de que usted no va a amar, no va a servir, no va a respetar, no va a buscar y no va a continuar de estar en los caminos del Señor solo porque Dios le da. Cuidado con aquellos que estamos en el Evangelio por lo que Dios nos da. Cuidado con aquellos que hemos abrazado movimientos y que nos andan ofreciendo un cese rotundo a nuestro sufrimiento. Pare de sufrir. Cuando Jesucristo nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Cristo ha vencido al mundo. Movimientos, programas de televisión y programas de radio donde te ofrecen una total prosperidad. Y yo estoy aquí porque Dios me ha bendecido. Y Dios es el que me ha dado esto. Señor, ha abierto la puerta de los cielos, la ventana de los cielos, y me ha dado bendición hasta que sobreabunda. Ah, por eso venimos a la iglesia. Ah, por eso entonces somos condescendientes con Dios. Yo te hago una pregunta: ¿y qué tal si Dios no nos diera nada de lo que nosotros pedimos? En el mensaje de esta mañana, y especialmente en el texto que tenemos, y aquí hay un personaje, aquí hay un hombre que dice: señoras y señores, yo entiendo que es inminente la destrucción, es inminente el sitio de la ciudad, es inminente que vengan y que nos rodeen, pero aunque estemos rodeados, aunque nos destruyan, aunque perdamos todo lo que tengamos que perder, no vamos a dejar de amar a Dios por sobre todas las cosas. Es inminente la quiebra. Ya probaste consolidar cuentas, ya hiciste préstamos, y mientras más préstamos haces, más deudas tienes. Estás totalmente engaranado, totalmente endeudado. Es inminente la deportación. Es inminente que tengas que ir a la cárcel. No me deje de amar a Dios. No me deje de respetar a Dios. No me deje de buscar a Dios con todo su corazón. Porque a Dios no se le busca por lo que Él nos da. A Dios se le ama, se le busca, se le sirve y se le sigue incondicionalmente por lo que Él es. Él es Adonai, Él es el Shaddai, Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa, Él es todo cuanto nosotros deseamos en la vida. Vea lo que dice la Escritura. El profeta Habacuc dice esto, él entiende su situación. Él llegó a comprender en la condición que se encontraba. Y dice en el versículo 16 del capítulo 3, oí, y se conmovieron mis entrañas. Hermano, ninguna noticia mala es agradable. Ninguna noticia mala hace que tú te sientas como una persona que puedes soportar y aguantar. Pero mire lo que dijo este profeta. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Pero mire lo que dice este profeta. Si bien dice, estaré quieto en el día de qué. No me voy a escapar, no voy a querer huir, no voy a querer refugiar. No, 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 no. Voy a mantenerme quieto en el día de la aflicción, en el día de la angustia. Y habla de los elementos que a él no le importa que no se den. Él habla de los productos de la tierra que a él no le importa que Dios ya no dé a Israel. Y dice así, aunque no haya más higos, y estoy hablando de los productos más comunes que se dan en Israel, aunque la higuera ya no produzca más higos, aunque yo vaya a mis viñedos y vea en las vides y no vea ni siquiera una uva convertida en pasa colgando de los vástagos, aunque yo vaya y contemple todos estos olivares que se dan por acá en Palestina y no haya ni siquiera una aceituna pequeña para sacar una gota de aceite, aunque se pierda y aunque mi ganado ovejuno, que es el mayor que el ganado vacuno en Israel, haya tenido que ser quitado de la majada, y aunque las haya sido también mis vacas quitados de mis establos, de mis donde están mi ganado, con todo y eso, mire lo que dice la Escritura en el 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Sabe qué dice este profeta? Con todo yo me alegraré en Dios. Con todo yo me alegraré en el Señor mío y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, no te preocupes. Yo no te amo, ni te sirvo, ni te busco por lo que me das. Señor, te agradezco por lo que me das, pero no necesitas comprobarme tu amor, tu misericordia, tu provisión por la cantidad de cosas que me das. Yo a ti, Señor Jesucristo, yo a ti, mi Dios eterno, te amo y te sirvo y te busco con toda mi alma y con toda la fuerza de mi corazón por lo que tú eres. Así que, Señor, no te preocupes si quieres parar ya de darme las bendiciones. Te voy a demostrar que te amo por lo que tú eres y no por lo que me das. Esas peticiones y esos testimonios, y yo le agradezco a Dios por todo lo que me da. ¿Y si no hubiera dado? Esos son los momentos donde se comprueba y se prueba la genuinidad, la rectitud, la integridad de nosotros como cristianos. Y a pesar de todo esto, Dios llegó a decir en una ocasión a uno de los grandes, y usted dirá, bueno, pero es que tengo tanto tiempo de orar, tengo todo este año, tengo una petición especial, tengo yo cuántas veces de estar viniendo a los días de ayuno y oración, vamos para 7 años en esta iglesia de haber establecido este día tan importante en la vida de la iglesia, y yo me doy cuenta que Dios a mí no me contesta. Un momento con esto, hermano, no también es una respuesta, espere también es una respuesta. No necesariamente todas las respuestas de Dios tienen que ser sí. No necesariamente todas las respuestas de Dios tienen que ser afirmativas. Puede ser que a muchos de nosotros Dios nos ha dicho no. Y le voy a decir una cosa, cuando Dios haya dicho que no, no pregunte por qué. Porque Dios tiene razones suficientes. Cuando Dios haya dicho que no, por favor no se atreva en ningún momento a alzar su voz. No se atreva en ningún momento a reclamarle a Dios, porque Dios tiene suficientes razones para decir que no, y es incuestionable. Lo voy a demostrar a usted y le voy a presentar a usted a un personaje que tenía mejores cartas de representación y mejores credenciales que las nuestras. Tenía más autoridad moral que cualquiera de nosotros en esta mañana. Y a pesar de haber sido lo que fue, Dios le dijo no. Y vea usted conmigo, por favor, en el 5 libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Hermano, por favor, ahí donde estamos. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 29. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 29. Y a mí me interesa no solamente que usted lo vea, sino que lo lea y que lo comprenda. Porque no está apareciendo aquí cualquier personaje. No, está apareciendo aquí el más grande caudillo, el hombre, oiga esto, que hizo tantas proezas delante de Dios. Hermano Mondragón, le encargo, por favor. Así que el hombre que hizo tantas proezas. Este hombre es espectacular. Y en el capítulo 3, versículo 23 al 29, mire lo que dice la Escritura. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, páreme un segundito. Yo no estoy diciendo que usted no ha orado. Yo no estoy diciendo que usted no le ha pedido a Dios. Yo no estoy diciendo que usted no ha hablado y no se ha sincerado con Dios. Pero aquí no está hablando cualquier persona. Aquí está hablando Moisés. Aquí está hablando todo un personaje. Todo un ícono de la historia. Todo un gran representante del pueblo de Israel. Después de Abraham, Moisés es el más... Oiga esto. Moisés es el más mencionado por Jesucristo en los evangelios. Es un espectáculo este hombre. Y mire lo que dice la Escritura. La oración que hizo, el diálogo, el trato que tuvo Moisés con él, y le dice: Señor, mira, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, le dice Moisés, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Pastor, pero ¿cómo Dios le contesta así a uno de los grandes? Predicador, ¿por qué Dios viene y trata de una forma tan injusta a uno de sus grandes? Dios es soberano. Dios tiene toda la libertad. Dios tiene todo el deber y todo el derecho de decir que no. Y Él no mide a quién. Moisés había cometido un tan solo error. Uno. Y Dios viene y ejerce disciplina extrema sobre un error que cometió uno de los más grandes. Dios le había dicho varias veces a Moisés que actuara conforme a la palabra que le iba a decir. Y en una ocasión, cuando el pueblo le exigió y le demandó agua a Moisés, Dios le dijo: pégala a la piedra. Oré. Y le pegó a la piedra y salió agua. Pero la segunda vez, cuando estaba otra vez al borde de la crítica, de la calumnia y de la exigencia del pueblo, Dios le dice a Moisés: háblale a la piedra. Y en esa vez, Moisés no le habló a la piedra, sino que le pegó. Y por haberle pegado, que es una total desobediencia de Moisés a Dios, Moisés se sintió, oiga esto, o fue puesto en lista, y Dios le dice: por esto que acaba de cometer, no vas a pasar a la tierra prometida. ¿Y cuántos de nosotros acá en esta mañana hemos cometido error tras error tras error, pecado tras pecado tras pecado tras pecado, y Dios no actúa, y Dios inactivo, y Dios en pasivo, y Dios en cruz control? Y a veces nosotros, mire, es tan injusto que somos nosotros con Dios, y nosotros que no tenemos el crédito, que no tenemos la autoridad moral, que no tenemos las credenciales que tiene Moisés todavía, nos llenamos la garganta en decir: vino Dios, le pedí al Señor y me concedió. Y digo: no te lo merecías, no te lo merecías, porque aquí a un hombre que Dios viene, le castiga, le disciplina y le dice: no vas a ver. Pero se imagina usted que, no me pierda de vista esto, se imagina usted que Moisés hubiera vivido en el siglo XX, siglo XXI, y Moisés reacciona como reaccionamos muchos de nosotros. Moisés empieza a decirle: Señor, mira, he desperdiciado 40 años de mi vida. Señor, tengo 40 años en el ministerio. Señor, tú bien lo sabes que en 40 años de ministerio no he cometido un error. Y ahora solamente por este que cometo, me privas de entrar a la tierra prometida. Esto no es justo. Yo considero que esto es absurdo, Señor. Yo considero que esto está fuera de lo normal, fuera de toda lógica. He perdido 40 años de mi vida. Tú conoces mi vida, Señor. Que yo viví en Egipto. Si yo me hubiera quedado en Egipto, yo hubiera sido el sucesor de Faraón. En nuestro seminario hemos desglosado y enseñamos las etapas de la vida de Moisés, de los 120 años, donde dice la Biblia que, el libro este nos comenta, donde se dice que Moisés, los primeros 40 años, creyó que era alguien. En los segundos 40 años se dio cuenta que no era nadie. Y en los terceros 40 años, en los 120 años de su vida, se dio cuenta y descubrió lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Los primeros 40 años, en Egipto, en las mejores universidades. Señor, yo he estado, yo conozco de metalúrgica, yo conozco de ingeniería, yo conozco de matemáticas, yo conozco de astronomía. Señor, yo me hubiera quedado por haber defendido a uno de los tuyos. Yo salí y maté a un egipcio, y por haber matado al egipcio, tuve que irme 40 años al desierto de Madián. Está bien que allá me diste una esposa, está bien que allá me diste un suegro tremendo, está bien que allá me diste a todos hijos impresionantes, hijos a los cuales no he visto, ¿oíste? Hijos a los cuales no he podido tener contacto por andar 40 años en el desierto, sirviéndote a ti. 40 años en el desierto, obedeciéndote a ti. 40 años en el desierto aguantando la presión de todos estos. Y ahora yo te pido una cosa y no me la das. No estoy hablando de un Moisés del siglo XXI. Por culpa de estos no voy a entrar. Eso es lo que menciona. Por culpa de ellos, por culpa de vosotros, dice la Biblia, yo no voy a entrar. Ustedes me provocaron. Ustedes son unos instigadores. Ustedes me incitaron a hacer lo que yo tenía, no tenía que hacer. Señor, sos testigo que yo conozco perfectamente el desierto. Y que en una noche de sueño, si me hubieras dicho antes que no iba a entrar, en una noche cuando todos se dormían, yo me regreso a Egipto y fuera ahora el sucesor de Faraón. Y me hubiera importado poco los 3 millones de judíos que tienes aquí en el desierto. Pero tú lo sabes, Señor, no lo hice. Porque tú me llamaste. Porque tú me diste un trabajo que hacer. Pero te hago la pregunta. Yo solamente te pido una cosa. Y te has enojado conmigo y me dices no. Eso se llama soberanía. Eso se llama no atribuirle de propósito alguno a Dios. Se sometió. Señor, disculpa que me exagere en esto, pero ni Cristo hizo lo que yo hice, ¿oíste? Yo estuve 2 veces, Señor, en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches. Cristo estuvo solamente una vez. Y yo ayuné 2 veces. No hay nadie en la historia que haya recibido el decálogo, las tablas de la ley. Yo con la vara poderosa que tú me diste, y por tu palabra, yo levanté mi mano y el mar rojo se partió. Yo hice que saliera agua de la piedra. Yo hice que descendiera el maná. Es cierto, órdenes tuyas. Pero yo fui el enviado, yo fui el vehículo, yo fui el canal. Señor, tú te das cuenta, tuve discordias, tuve problemas con mi familia, mi propio hermano Aarón, mi propia hermana María, me han criticado. Y ahora yo te pido una cosa, Señor, y no me la das. Todo lo que tuve que pasar en el desierto, para nada. Te lo voy a repetir, Señor. Si es que estás atendiendo otras peticiones, te lo voy a repetir, Señor. Si es que estás ocupado con peticiones de hermanos aquí, porque le duele no sé cuánto, porque le duele acá, que tiene un Juaneto, que le acaba de salir la culebra, que porque el ojo de pescado, porque el calcañal, zorro leguleyadas, son cosas irrelevantes, hombre. Te lo voy a repetir si estás súper ocupado. Todo esto hice para nada, y encima de eso, mire lo que dice Dios. Vea, no me pierda de vista aquí de Deuteronomio 3 porque vamos a regresar. Pero venga usted, por favor, en Números capítulo 12, versículo 3. Es un libro antes de Deuteronomio. Números capítulo 12 y luego regresamos a Deuteronomio. Por eso le digo que no me pierda esto, póngale una señal ahí. 12:3. Y viene Moisés y mire lo que dice. En el 12:3, mire lo que dice la Escritura. Y aquel varón, ¿cómo se llamaba? Moisés. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Números 12:3. Señor,
¿y de qué pues? ¿De qué, Señor? ¿De qué me sirvió ser manso? Todos me dieron la cara, se aprovecharon de mí, se burlaron de mí, yo fui el hazme reír de todos. ¿Y de qué valió mi mansedumbre para que ahora me trates así? Y te pido una cosa, que no es grande, Señor. Lo único que yo quiero es ir a la tierra prometida y tú me sales, que no te hable más del asunto.
Hubiera sido igual que los demás.
Prepotente, altanero, arrogante, engreído, dominante, temperamental.
Pero fui manso. Y así pagas. Y encima de esto, vea usted conmigo en el 3:20 de Deuteronomio, regresemos. Encima de esto, 3:28 de Deuteronomio, mire lo que hace Dios. 3:28 de Deuteronomio, por eso le dije, no me pierda, deje una marca ahí, vea lo que dice. Y manda a José. ¿Y cómo le dice? No, no. Fíjate que le dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de entrar.
Se lo digo aquí entre nos, yo no hubiera hecho ese trabajo.
Josué, vení para acá.
No, papá, hay que agarre a otro.
Mirá, si vos me conocés, Josué, si vos estás conmigo desde el principio, Josué, vos sabés cómo me he portado yo con Dios. Josué, yo he sido el único que he visto el rostro, la gloria de Dios. Sí, Josué, tú sabes que cuando yo descendí del monte Sinaí, mi rostro era como el rostro de un ángel.
Así paga Dios, oíste. No sirvas.
Mira, agarremos aquí camino, regresémonos, y hay que estos entren en la tierra prometida. Y que les vaya como les tenga que ir. Pero a Dios no vale la pena servirle.
¿Y sabe usted qué hizo Moisés? Animó y fortaleció a Josué. Aunque Dios le dijo no.
¿Y usted cree que tiene mejores créditos que él? Y yo pienso que yo tengo más derecho. ¿Y usted piensa que tenemos nosotros mejores credenciales y más autoridad moral para que Dios venga y tengamos que obligarlo y arrinconarlo y chantajearlo? Sí, cuidado con esta petición. Señor, si me sanas de esto te sirvo. No, aunque no me sanes. Señor, si me concede la petición de mi corazón, voy a hacer esto y esto. No te preocupes conmigo, Señor, no pierdas tiempo. Aunque no me lo des, te voy a servir.
A ti no te amo, Padre. A ti no te amo, Jesús, por lo que me das. Te amo por lo que eres.
Y usted dirá, wow. Por eso le dije al principio, no juzgue todavía el sermón. Yo no pretendo en ningún momento desanimarlo. No, yo no te quiero decepcionar, que esto no sirve, que esto no vale la pena, que estar en tus cultos, venir a ganar alma, gastar calzado, crear conflicto con tu esposo, con tu esposa, por estar involucrado en las cosas de la iglesia, arriesgarte muchas veces a situaciones que te pueden poner en peligro, a perder tu negocio, a no dar muchas horas en tu trabajo, a exponerte, como le dijeron a Peter, si regresa usted no tiene trabajo, lo que le dijeron a Raúl Sandoval el año pasado, el día que usted venga después de su viaje misionero, que creemos que es de vacaciones, usted pierde su empleo. Lo mismo que le dijeron a la hermana Rosa Saldaña.
Hemos regresado de nuestro viaje y ninguno ha perdido su trabajo.
¿Cuánto nos amenazan? Cuando el mundo nos chantajea, no me importa.
Si el hombre cierra una puerta, Dios abrirá dos.
Y vea usted conmigo, por favor, en Job. Vamos a ver al otro personaje. Y Dios le dijo que no. Job, antes del libro de los Salmos. A veces yo, le digo con mucho respeto, le digo esto. A veces yo estoy tan prejuiciado. Estoy tan, no sé, me ha enajenado, me ha enfermado muchas veces la vida y la sociedad en que vivimos. Y yo solamente escucho cuando hay personas que hablan y hacen alarde de sus bendiciones y de lo que tienen y lo que Dios hizo, lo que Dios le dio. Y digo yo, qué vergüenza, ¿cómo le sirve? Qué vergüenza, ¿cómo? Con todo lo que usted recibe de Dios. ¿Y cómo usted se porta con Él?
con lo que Dios ha hecho con alguno de ustedes, yo no me levantaría del suelo de adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Cuidado con hacer alarde, cuidado con hacer la lista y tomar en cuenta todo lo que Dios ha hecho. Y Dios ha sido bueno, y Dios nos ha dado un montón de bendiciones, y Dios ha visitado a mi familia, y yo le agradezco a Dios por esto. Y eso. Ay, digo, qué vergüenza, yo mejor me quedaría callado, porque no he sabido responderle a Dios. Pero vea usted conmigo en Job, capítulo 1, versículo 20 y versículo 22. Mire, esto es Job, capítulo 1, versículo 20 y versículo 22. Observe esto, por favor. Dice, Job, capítulo 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, ¿cómo dice? Bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job es el ejemplo más grande después de nuestro Señor Jesucristo de integridad. Job es un impactante de la historia. Job tenía cuatro características de las cuales Dios lo había recomendado. Dicen los escritores, los eruditos, los grandes hombres de la Biblia, los grandes hombres de los libros, dicen que la recomendación más grande que dio Dios, o que pueda darle Dios a un hombre, en tan solamente 23 palabras, está en el versículo 1, donde dice la Escritura 1:1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué dice? ¿Y cómo es que le viene desgracia? Hubo en Uz, en la tierra de Uz, un hombre, un varón llamado Job, y este hombre era perfecto. Cuando dice la palabra perfecto, todos en el seminario hemos entendido que la palabra perfecto es maduro. Una persona madura es una persona que no mueve su actuar por cualquier mala noticia o cualquier tragedia que le avisen. Él se mantiene en su integridad, es un hombre vertical, es un hombre sobrio. No es una persona que con una fatalidad en su casa, con una mala noticia, ya empieza él a decepcionarse del mundo. Al día de antier, hablo yo con mi madre y le contaba yo a los hermanos el viernes que oraran por ella. Mi mamá se volvió a caer. Y dice que ha estado mala de fiebre, que ha estado mala de gripa, que de una diarrea, que se deshidrató. Y una de esas tantas de ir al baño cuando regresa, se golpeó, se cayó, y dice que no sabe ni cuánto tiempo pasó tirada en el suelo. Ella vive sola, 76 años. Entonces, y claro, hasta después me dice, aquí estoy, mamá tome esto, mamá tome lo otro. Échase una cerveza si quiere, le dije yo, ¿verdad? Que dicen que esas lo ponen a uno. Tome Gatorade, le digo, tome esto, tome miel, tome Coca-Cola. Bah. Entonces, bueno, yo lo he venido comentando con la iglesia y con mi familia. Yo estoy preparado para el día que mi madre deje de existir. Y le conté a los hermanos, no se lo dije a ella porque me mata antes de que ella se muera, pero le dije yo, y le dije a mi esposa, fíjate que estoy pensando hasta en la lápida que le voy a hacer a mi mamá, le dije yo. Ya tengo el título, pero le cuento a ella, antes de irse, me lleva, ¿verdad? Así que, y le digo una cosa, a mí no me asusta, y lo digo con todo el corazón, no me asusta ninguna fatalidad, y no me dejaría de hacer lo que yo hago con toda pasión y con tanto amor por cualquier cosa que Dios no me quiera conceder. Job, dice la Biblia, que era un hombre perfecto, maduro. Entendía que tarde o temprano alguna situación adversa se le iba a presentar. Era un hombre recto, íntegro. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre apartado del mal. ¿Y le viene desgracia? La mejor carta de recomendación que Dios puede dar por un hombre está resumida en 23 palabras. To whom it may concern. 23 letras, Job 1:1. Pero a pesar de que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, he was struck. He was hit. Y le pegó la desgracia. Y perdió todos sus animales. Se le incendiaron todas sus posesiones. Mató a sus hijos. Dios mató a sus hijos. ¿Y sabe una cosa? No dijo nada. No, Dios, me voy a callar. Pero si Job viviera en el siglo XXI, 30 años trabajando, Señor. 30 años, así le pagas. Señor, esto es producto del trabajo de 30 años. Yo me he levantado temprano, dos trabajos para mantener a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, para que no le falte nada. Yo he cumplido lo que dice tu palabra en 1 Timoteo, que si alguno no supe para los suyos, es peor que un inconverso. Yo lo he hecho, a mis hijos no le falta nada, a mi mujer tampoco. Señor, tengo ganado, tengo posesiones. Te has dado el gusto de incendiar mis tierras. Te has dado el gusto de matar a todos mis animales. Y me has arrancado, Dios, a mi sangre, a mis hijos. No dijo Job eso. ¿Sabe usted qué dijo en el 20? Y en el 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Ay, ¿qué es lo que haría usted? Desgracia, ¿para qué me cambié de religión? Dicen algunos. Desde que me cambié de iglesia, mire, solo cosas malas. De nada sirve Dios. Dios es un fraude. El cristianismo no sirve. Cristo se ha burlado de nosotros. Cristo nos ha visto la cara. Dios, hemos sido el hazme reír del cristianismo. Job no dijo nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué me has hecho que yo caiga en tanta miseria? ¿Por qué mataste a mis hijos? Si tú dices en tu Biblia que los hijos son bendición del hombre. Nunca dijo nada en contra de Dios. Pero aparece un personaje en el capítulo 2, versículo 9, que llega e incita a Job a decir algo que no tiene que decir. Entonces le dijo su mujer, 2:9 de Job, ¿aún retienes tú qué dice? Maldice a Dios y muérete. Esta es la primera que tenía que haberse llevado. Y no a los hijos. Esta es la que hubiera matado de una vez. Pero no. Siempre nos queda. Bien como dice la gente buena la que se va y los malos son los que se quedan, ¿verdad? Y uno empieza a ver tragedias y tragedias. Uno dice, empieza a ver a la señora, ¿cuándo le tocará, Señor? Cuando allá se pase lista, ¿verdad? Parate, Padre, por favor. Estás muy lento en el orden alfabético, ¿verdad? Y le dice la mujer, vaya. ¡Qué bárbaro, campeón! Eres todo un héroe del cristianismo. ¿Te das cuenta cómo te paga Dios? ¿Te das cuenta de qué te sirvió tus miércoles, tus viernes, tus pulgas? ¿De qué te sirvió el seminario? ¿De qué te sirvió los cuatro cultos? ¿De qué te sirvió tu iglesia? ¿De qué te sirvió el viaje misionero? ¿De qué te sirvió? Así te paga Dios. ¿Sabes qué, viejo? Maldice a Dios y muérete. Y le contestó Job en el 10. Y él le dijo, como suele hablar, es que esa es la palabra, mire. ¿Cómo dice? Sos una cualquiera, ¿verdad? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y esto es lo lindo. En todo esto, no pecó Job con sus labios. No trato de desanimarlo. No trato de decepcionarlo. No trato de que el evangelio o el cristianismo le pueda defraudar. No lo va a hacer. Pero cuando Dios decida decirle no en cualquier rubro de su vida, no pregunte por qué. He has a reason why. He has all the right to do so. Él tiene toda la razón para decir que no. Él tiene toda la razón para mantenerse callado y no contestarle. Sigamos amando a Dios. Sigamos sirviendo a Dios. Sigamos hablando de Él. Y sigamos esperando el pronto retorno de Cristo. Señor, no te servimos por lo que nos das. Te servimos
por lo que eres. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Queremos pedirte perdón, Señor, si alguna vez te hemos condicionado, si alguna vez te hemos arrinconado, si alguna vez te hemos chantajeado para que nos des lo que no quieres darnos. Y Señor, te respetamos. Nos someteremos a ti y aceptaremos tu voluntad, por muy dolorosa que sea. Te lo prometemos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le está molestando. Este es un momento muy solemne entre usted y Dios. Este es un momento de quietud entre usted y su Señor. De todas formas, usted tendrá que ponerse en pie y salir de este edificio. Pero qué mejor fuera si usted, antes de irse de este edificio, de este templo, de este santuario, usted puede repetir una oración en la cual hace la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Y le decimos esto muy claro, porque no queremos que usted piense que le estamos insistiendo o tratando de persuadir para que se cambie de religión o para que se cambie de iglesia. Estamos diciendo esto porque queremos que usted se lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así con toda la sinceridad del mundo, sin que nadie le escuche: Señor Jesús, yo vengo a darte gracias por tu palabra, y vengo a darte gracias porque has hablado a mi corazón. Tienes razón, Señor. No estás obligado a decirme que sí, ni a contestarme. Voy a aceptar tu voluntad, cualquiera que fuera, aunque me duela. Pero he descubierto que no hay hombre más feliz o mujer más feliz en la tierra que viva con paz cuando se hace tu voluntad. Te recibo a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha repetido conmigo esta oración, yo le voy a invitar que a donde se encuentra, usted pueda levantar su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que Dios me le bendiga. Puede bajar su mano. Alguien más, alguien más. No se vayan esta mañana sin Cristo en su corazón. Dios me le bendiga. Alguien más en esta mañana. Ahí donde está, levante su mano. Se trata de aceptar a Jesús, no se trata de cambiar de iglesia. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta mañana, ¿y dónde está? Alguien más, acepte a Cristo en esta mañana, aunque nunca más, no vuelva más a esta iglesia. Nunca más vuelva a esta congregación, pero llévase a Jesús. Ahí donde está alguien más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por premiarnos con las conversiones de hoy. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a nuestros nuevos hermanos en Cristo, y nuestro equipo pastoral pasará a saludar a nuestros nuevos hermanos que vienen a formar parte de la familia más grande del mundo. En el nombre de Cristo, amén y amén.